yo veía las fotos en, también estuvieron subiendo muchísimas fotos a las páginas, veía las fotos de la gente que se manifestaba en contra del aborto desde los sectores católicos, y digamos, es bastante notable la presencia masculina, ¿cierto? La mayoría de las fotos eran de hombres en ese sentido, en el encuentro de mujeres, digamos, que todo lo que significa la problemática del aborto.
Mira, los encuentros básicamente, como decíamos, bueno, pero no está mal ser reiterativa, porque por ahí nos está escuchando un montón de pibas que no participan o no participaron nunca. Históricamente, digamos, son autoconvocados, autogestionados, los talleres son muy horizontales, muy democráticos, y con una trayectoria de 20 años de encuentros cada año más masivos que los anteriores, digamos, es como que siempre hay espacios en donde se encuentran mujeres que vienen, digamos, de encuentros anteriores, a donde muchos debates avanzan, y se encuentran con gente que siempre, o sea, siempre hay nuevas mujeres que van a los encuentros. Entonces yo creo que un poco lo que planteaba Fabiana es que estos sectores organizados del fundamentalismo, que se sirve de muchas mujeres, porque digamos, básicamente, como vos decías, las agresiones son básicamente por tipos, hechas por hombres, pero estos sectores se sirven de mujeres que cada vez más tratan de meterse a los encuentros, ni siquiera a plantear una postura y a tener una discusión pacífica, por decirlo de alguna manera. Al contrario, o sea, van a cerrar el debate, van a evitar que se charlen determinados temas en el encuentro, básicamente, como decía Fabiana, en los talleres de anticoncepción de aborto, de estrategias para el aborto legal, pero también en talleres de sexualidad, talleres de identidad, talleres de feminismo. O sea, estamos en un punto en que el encuentro fue absolutamente agredido justamente por eso, porque atenta contra lo básico que es el encuentro de las mujeres para charlar sobre nuestras problemáticas. Y estos sectores, en los últimos 2 años más agudizados, están evitando que eso se pueda hacer. De todas maneras, como dice otro de los hits que traíamos grabados, les hicimos el encuentro igual. Nos juntamos 32.000 mujeres que en, digamos, la acción más visible del encuentro es cuando salimos a marchar por las calles de la ciudad. Es impresionante estar ahí y, bueno, y esas voces y esa presencia no la pueden tapar con nada. No la pueden tapar con nada. Y lo que yo creo que sí unificó la marcha, a donde mujeres de todas las provincias, mujeres de los pueblos originarios, lesbianas, todas unificadas. Primero por el repudio a Bush, el repudio a la avenida de Bush, y unificadas por el color verde de la campaña nacional por la despenalización y legalización del aborto. Eso vos lo podés haber visto, y bueno, y todos los que nos escuchan pueden visitar la página para ver las fotos, porque es increíble. Es increíble el crecimiento de un año. Acá nos dicen que no.
Yo no estaba viendo.
Ah, qué bueno. Parece que hay un audio que es la presentación que hizo la hermana de Romina Tejerina para que el próximo encuentro sea sede Jujuy.
Bueno, ¿lo escuchamos?
www.argentina.indimedia.org. persona es un corresponsal.
Ahí está.
No, lo que escuchamos son solamente los cantitos. No sé si... Bueno, perdimos todo lo demás. Lástima porque era bastante emocionante escuchar la emoción, sobre todo la emoción de la hermana de Romina Tejerina cuando habla y el compromiso desde donde habla. Y uno se pone a pensar el proceso, digamos, de esas dos chicas que eran muy jovencitas cuando le pasó lo que le pasó a Romina y cómo en poco tiempo, lamentablemente debido al sufrimiento que tuvieron que pasar, la conciencia que han tomado y cómo ven lo que les pasó no solo como un caso individual sino como un problema de todas las mujeres y cómo pueden han tomado conciencia, digamos, de que el cuerpo de las mujeres en esta sociedad es un cuerpo que puede ser usado, digamos, que es absolutamente sí que es absolutamente descartable, uh-huh. Digamos, entonces es muy emocionante escucharlas, ¿no? Porque a veces una que está con estos temas desde hace un montón de años, hay cosas que no las tienen tan claras, ¿no? Y entonces es muy, muy emocionante escucharlas. Bueno, no sé, ¿qué,
no sé si quieren
que contemos algo más?
Yo no me estoy... Por ahora estaría bueno haber escuchado todas las entrevistas que trajeron, pero ya las tendremos en otro momento. No sé si ustedes quieren aportar algo más, contarnos algo más.
Sí, o sea, creo que un poco lo que además salió en la prensa, en los medios masivos, digamos, fue el tema del aborto. Y por ahí es importante destacar que hubo muchos otros temas, ¿no? En el encuentro, que las mujeres estaban también muy preocupadas por el tema del medio ambiente, uh-huh. Estaban muy preocupadas por el tema de la violencia en general. Y bueno, me parece también que hay otra cosa, digamos, importante, pero en el sentido negativo, digamos, que es algo que nos preocupó, y que fue que lamentablemente no hubo ninguna manifestación ni declaración desde la comisión organizadora del encuentro por las más de 90 mujeres muertas en Mar del Plata, supuestamente
por un loco de la ruta,
que sabemos que no es ningún loco de la ruta, sabemos que es un sistema bien organizado de mafias en las cuales está la policía también enredada en todas estas cuestiones, ¿no? Y que las muertas no por nada son mujeres que trabajan, trabajadoras sexuales, uh-huh. Digamos, ¿no? Y esto nos llamó profundamente la atención y lo queremos destacar y lo queremos contar porque es algo que en los medios no sale frecuentemente y está pasando. Las mujeres en Mar del Plata sigue muriendo.
¿Sí? Bueno, felicitaciones a las chicas por todas las cosas que nos trajeron. Ya tendremos más información. Ahora vamos a ir a escuchar un tema musical. Vamos a escuchar Guitarras del Viento de Sandro.
En el ojo de la tormenta. 4685943.
You under my skin, I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me.
I've got you. Bueno, seguimos acá, todavía estamos con las chicas de género, con la Moni y con la Fabi.
Sí, parece que tenemos el audio con la voz de la hermana de Romina Tejerina invitándonos a ir a todas a Jujuy para el año que viene.
Bueno, entonces lo vamos a escuchar, chicas, como para ir...
Lo escuchamos.
Cruzamos los dedos y a ver qué pasa.
La sociedad como mujeres de nuestro país www.argentina.indimedia.org.
Bueno, seguimos con un poco de problemas técnicos, el Seba está ahí tratando de solucionar todos los problemas, pero el jueves pasado que teníamos unos invitados músicos que estuvimos hablando con ellos y se nos cortó la radio en el medio del bloque, a nosotros no nos importa y nos quedamos acá grabando porque había música en vivo y estuvimos hablando con ellos, así que ese bloque está grabado, lo vamos a escuchar ahora, así que bueno, Seba, ponelo.
Estamos en este primer bloque de En el Ojo de la Tormenta y como lo prometimos estamos junto algunos entrevistados, entre ellos Toto de la banda Misterios de la Letra. ¿Qué tal, Toto?
Hola, hola.
¿Qué tal?
Bien, bien.
Ah, muy bien, me alegra. Bien. Yo también ando muy bien, nosotros andamos bien. De este otro lado tenemos a los chicos de La Revancha, a Pablo y a Pedro. ¿Cómo están, muchachos?
Muy bien, muchas gracias, Sebastián.
Muchas gracias, Sebastián, por invitarnos. Estamos contentos de estar aquí.
Bien. Bueno, la idea principal de que estén ustedes acá es que nos hablen un poco, bueno, de cómo se están moviendo en el ámbito de la música, cómo están organizando sus shows, cómo están grabando, qué opinan, no sé, por ejemplo, de la autogestión, cómo vienen trabajando con esa, con esos temas.
Bueno, mira, nosotros desde La Revancha lo que primero hicimos como autogestión es la parte legal, ¿no? Legalizar lo que es la imagen, los discursos y el logo, para que la industria discográfica no tome ese material, ¿no? Es una parte importante a veces también si uno quiere hacer carteles, todas esas cosas, no tener problemas legales. Y bueno, desde la otra parte es la producción de grabar en casa.
Claro. ¿Ustedes han grabado en un estudio, en una computadora? ¿Cómo han grabado?
Sí, nosotros hemos grabado en un estudio, ¿no es cierto?, de un compañero músico también. Sí, todo de manera independiente, ¿no es cierto?, todo a pulmón. Porque es difícil ingresar, ¿no es cierto?, a los grandes estudios. No te abren las puertas así.
Claro. Sí, bueno.
Sí. Así que bueno, estamos en esa, ¿no es cierto?, en todo lo que es la parte de autogestión, tanto para grabar como para vender, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, recién comentaban acerca del hecho de registrar los temas, registrar los logos, toda la parte visual de la banda. ¿Ustedes con Misterios de la Letra también han registrado algunas cosas?
No, con Misterios, o sea, nos surgió el inconveniente cuando averiguamos para hacer la replicadora, o sea, hacer la réplica de los discos. que hemos editado también independientemente, que no hay forma de editar un disco si no hay registro de propiedad intelectual. O sea, ya es un condicionamiento que se tiene. O sea, se obvia lo que no es profesional, digamos. O sea, lo que no es profesional pareciera que para los manejadores de la música no existe. Como que no hay margen para personas que por ahí autogestionen su material. Parece como que si no existiera. En lo que respecta a Saik, nos asesoramos así con todos los manejes de Saik. Me parece algo muy turbio. Me parece algo innecesario cuando, como decía él, por ahí uno lo hace más por temor a que no se lo roben que por sacar un beneficio de eso, digamos.
Claro.
Que es para lo único que por ahí uno puede llegar a registrar sus temas en Saik. Nosotros tenemos temas en propiedad intelectual también por ese mismo tema, para no... Más que nada para no terminar uno pagando por tener que hacer una composición propia. O sea, es algo ridículo y que ha pasado.
Claro.
Creo que el caso de Fan People, por ejemplo, que tuvo que cambiar su nombre para poder hacer el disco porque una persona le había registrado el nombre a nombre de él para cobrar un beneficio del disco de Fan People, por ejemplo. Y así hay muchas experiencias. Está el caso de Animal, por ejemplo, que por eso tiene siglas Animal.
Claro.
Porque fue registrado por otro personaje que vio a la banda crecer, dijo: esta banda va a tener futuro, vamos a registrar el nombre. Y son cosas, por ahí manejes muy turbios dentro de la industria del entretenimiento, como está denominada hoy, ¿no? Antes que cualquier otra cosa, antes que cultura y arte pareciera ser entretenimiento.
Sí, bien. Bueno, volviendo al tema un poco de la autogestión con respecto a la tecnología, ¿hay alguna relación entre la tecnología y los avances tecnológicos y la autogestión? ¿Es una ventaja, es una desventaja? ¿Cómo lo ven?
Sí, yo personalmente la experiencia que tenemos como banda, si bien anteriormente teníamos otros proyectos musicales donde tuvimos que entrar a estudios porque no había otra forma de grabar, no existía la PC doméstica donde uno podía grabar y gastar plata y probar y romperse la cabeza sin tener ni noción de nada. Y hoy en día, por ejemplo, ya tenemos dos materiales editados, hechos también a pulmón y con una computadora doméstica, con un productor que aprendió a la par nuestra, y realmente estoy satisfecho, pero superamos todas las expectativas. Es más, creo que si hubiésemos ido a Buenos Aires a grabar un estudio pagando 2.000 pesos para las sesiones de grabación, no hubiésemos conseguido lo que conseguimos con el trabajo con el compañero que nos produjo el material. Y creo que eso es un ejemplo de que se pueden hacer gran cosas sin intermediarios, que no hace falta que venga Santa Olalla a producir un disco para que la banda suene medianamente bien, que no hace falta que, no sé, que DBN te difunda el disco para que alguien conozca tu banda en el sur de la Argentina. Porque DBN no llega a ningún lado, es una mentira, sin más que es Musimundo y Sony Music. No veo en disquerías del interior material que no sea de bandas que estén en CM o en MTV. O sea que es todo un mito también que hay que abolir, creemos, porque se pueden hacer cosas. Hay muchos ejemplos, el hecho de Otro Yo, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo de que se pueden hacer cosas con la autogestión. El Otro Yo es el ejemplo más claro de eso. Mismo La Renga, que claro, si bien hizo un contrato con Polygram, se dio el lujo de rescindirlo y poder volver a ser independiente. El caso de Fan People también es un caso claro, que se hicieron giras en el exterior, se difundió el disco en Japón, en Europa, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica. No hubo parte de la Argentina donde no haya tocado. Uh-huh. Y sin embargo, nunca tuvo un contrato discográfico. O sea, más que su material de mano en mano, de correo a correo, como hablábamos hoy, sin todavía contar con la internet, ¿no?
Claro. Muy bien. Y cambiando un poquito de tema, a ver, ustedes, chicos de La Revancha, ¿cómo ven la relación entre la industria de la música? No me gusta mucho la palabra la industria, pero sí el ámbito de la música y la relación con las multinacionales para la distribución, para la edición. ¿Cómo ven ese juego?
Y lo veo, creo que todo es posible, ¿no? Si uno quiere entrar a esa industria, que bueno, que por ahí, yo por ahí desearía entrar a veces, ¿no? Porque uno tiene un rédito que es la fama, no sé si monetariamente, pero bueno, como te digo, yo, teniendo los poderes legales y todo lo demás, uno ya vende otro servicio a la industria. Que la industria lo que menos le interesa es el arte, necesita hacer dinero para poder solventar su estructura.
Seguro. ¿Y acá en Córdoba tienen algún ejemplo concreto o alguna anécdota o algo que les haya pasado, experiencias con multinacionales, o no con multinacionales, pero sí con productores, con gente que organiza los eventos, cosas así?
No, acá básicamente nos manejamos nosotros, nos vendemos nosotros y nos buscamos el trabajo nosotros. O sea, es difícil, digamos, abrirse el mercado, ¿no es cierto?, en lo que es la parte de tango aquí en Córdoba, digamos, ¿no es cierto? Es todo más que nada autogestionado.
Bueno, estamos acá con los chicos de la Revancha Tango que nos van a tocar un tema en vivo. ¿Qué nos van a tocar, chicos?
La Milonga del Ángel de Astor Piazzolla.
Bueno, vamos.
Lugar en Córdoba, que habla de que Córdoba es ciudad de cuarteto, lugar de cuarteto, y no hay lugar para otra cosa. Ustedes como banda, básicamente de rock, con Misterios de la Letra, ¿cómo lo ven esto?
Nosotros somos entrerrianos, digamos, y la problemática que vemos acá en Córdoba es muy leve a la que vemos en Entre Ríos, donde los inconvenientes de tocar son aún más grandes, ¿no? Es como que, digamos, en Entre Ríos por ahí peor que acá, mucho peor. Y no solo en el rock, sino allá la cumbia, acá el cuarteto y allá es la cumbia. Igualmente el cuarteto es mucho, creo que es mucho más grosso que la cumbia. O sea, me parece que la cultura del cuarteto en Córdoba es algo mucho más respetable que la música que se impone en nuestras provincias, ¿no? Uh-huh. Por ahí hay toda una cultura, la vuelta allá es más un producto más que una cultura, así, meramente pose y dinero y nada de contenido ni social ni que sí se ve acá con la música por ahí. Y en lo que respecta a lo que vos me decís de los lugares, nosotros no hemos tocado en lugares más que en centros culturales o a la gorra o en lugares donde pinte, o a veces por ahí preferimos irnos a los pueblos de la sierra, y más que nada porque no es como que la cultura del rock se hizo bastante indeseable para nosotros, nos puso en un lugar que ya no es, digamos, el rockero pasó a ser un objeto de imagen y de pose. O sea, si nosotros creeríamos la industria musical, venderíamos nuestros temas a un cari lindo, carismático que los cante, y creo que viviríamos mucho mejor que lo que estamos viviendo, eso estoy seguro. Por eso te digo que no sé, la cultura del rock me parece algo bastante bastardeado en el presente, digamos.
Es lo que creo que está pasando hoy en día con la industria discográfica, ha puesto los ojos en el tango.
Claro.
Y lo quieren hacer souvenir. Bueno, ya en Buenos Aires ya es lamentablemente el souvenir de la etiqueta negra, el moño. Y bueno, se lo venden a los extranjeros que pagan todos los servicios, lo que sea baile, hosting de tango, uh-huh. Tienen todos los servicios ya de tango, y bueno, uno lamentablemente hay que resistirse ahí a caer a eso, ¿viste? Con Pedro, es una lucha a veces en Córdoba, pero bueno, hay que resistir, como dice.
¿Hay más bandas de tango acá en la ciudad de Córdoba?
Sí, hay varias. Son agrupaciones grandes, digamos, son todos tríos, cuartetos, cuando mucho andará dando vueltas por ahí un par de quintetos o sextetos. Pero el problema es que no se puede trabajar porque no hay mucha difusión, no hay mucho... con todo este problema también que hubo de Cromañón, hubo muchos lugares que se cerraron y permisos que fueron cancelados, así que se hace difícil la verdad trabajar.
Bien. ¿Y tienen algún tipo de relación con el resto de los grupos de tango?
Sí, seguro, siempre nos cruzamos en algún escenario, siempre somos todos del ambiente conocido, ¿no es cierto? Pero sí, desgraciadamente se trabaja muy poco.
Bien. ¿Y ustedes desde el rock tienen contacto, relación con otras bandas de acá de la ciudad? En caso de que lo tengan, ¿cómo es esta relación?
Sí, nosotros en realidad no hace mucho tiempo que estamos relacionándonos con músicos locales y de hecho las relaciones que se han dado en ámbitos por ahí extraños, por ahí o no convencionales dentro de la música. Por ahí nos relacionamos más en lo social, por ahí en actividades, en cosas que por ahí no tienen que ver en su totalidad con la música. Y por suerte hemos conocido mucha gente copada, por ahí también no tantas, pero buscamos por ahí que se haya una afinidad en lo que por ahí se construye, no solo con la música. Creo que hay muchas cosas por ahí afuera de la música que hacen de una, no sé, de una, como lo denominaron los ingleses, un folclore, ¿no? Que tenemos, que es por ahí en lo que nos respecta a lo social. Nosotros recién, creo que este año, nos dimos cuenta de la importancia de un grupo musical como primeramente, antes que cualquier otra cosa y antes que un grupo musical, la importancia de ser un grupo social, ¿no? Un grupo de personas construyendo algo y que la música sea un complemento a esa construcción.
O un canal más.
Claro, como que es en lo que se equivocan por ahí muchos músicos, de por ahí olvidarse de lo humano, que es por eso por ahí muchos negocios turbios dentro de lo que hablamos hoy de la industria musical y bastardeadas y faltas de respeto entre los músicos, como que termina siendo una batalla de egos antes que una causa digna, ¿no? Por ahí por eso le demos mucho más importancia en este último tiempo a lo que construimos como personas y la música es un reflejo de eso, digamos.
Claro.
Con sus errores y aciertos. ¿Se edita?
¿Ahora?
Sí.
Bueno. Bueno, Pedro, Pablo de La Revancha, Toto de Misterios de la Letra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este jueves caluroso. Bueno, ¿se quedaron con ganas de decir algo?
No, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es un placer estar con ustedes.
Igualmente, sí, siempre. Muchas gracias por el espacio y por ahí darnos la voz que por ahí no tenemos en otros espacios, así que infinitas gracias por todo.
www.argentina.indimedia.org